Gente en el Negocio, un podcast donde a través de anécdotas se habla del talento en la organización. Y porque solo se dan resultados con la gente, todo comienza con la gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Gente en el Negocio. Yo soy Gabo.
Yo soy Juan.
No me interrumpas, Juan.
Gabo, ¿qué anécdota tienes hoy?
Ahora, la anécdota es, ya no es mía. Bueno, sí es mía porque sí me pasó.
Claro.
Entonces, el otro día me bajé en la estación del Metro Mixcoac y ahí está conectando ahora ya con una ramal que se va hacia Tláhuac. En fin, pero hay un pasillo bastante grande, ¿no? en la zona de transporte, de intercambio.
Ajá, y en el transbordo.
En el transbordo, gracias, Juan. Y entonces, de repente escuché música, pero notoriamente era música en vivo. Sin embargo, sonaba súper bien. O sea, no bien.
Excepcional para el metro.
Excepcional para inclusive cualquier estadio.
Ok.
Me llamó la atención. A ti y a mí nos gusta bastante la música. Y a mí me emociona mucho el tema de la música en vivo.
Uh-huh.
Y, de hecho, voy a dejar aquí una cortinilla para que escuchen a la banda a la que me estoy refiriendo.
Órale.
Ahora, déjame te cuento, lo interesante de este grupo es que todos jóvenes,
uh-huh.
Era un ensamble de cuatro galanes, el baterista, el bajista, el guitarrista y el cantante, o sea, en lo mínimo, y no es que trajera una superproducción, o sea, traía dos amplificadores, la batería tal cual, el cantante traía un micrófono.
Y tú sabes cuando están interpretando y cuando traen el playback intermedio, ¿no? Que traen un ritmo de fondo y dices, no es este tío, sino que viene con otras cosas que suenan encima.
Correcto. Y algo que me gustó es que no solo estaban tocando algo de verdad fresco,
ajá.
Era rock pop, sí, la verdad. Y por aquí también vamos a dejar la liga a estos compadres. No les estamos haciendo publicidad.
Ninguna promoción, no, sí. No recibimos nada por ellos.
Y tampoco le vamos a dar una felicitación al sistema de transporte metro porque sonara bien en su venue, ahí en la estación del Metro Mixcoac. Simplemente de verdad que me llamó la atención que lo estaban haciendo bien, estaban poniendo corazón. Pero adicionalmente había dos galanes que estaban repartiendo pequeños cuadritos.
QRs.
Del tamaño de una postal, realmente. Y otra cosa que me llamó la atención es que había gente que se paraba a escucharlos momentáneamente, pero no se paraban más de 5 segundos. Y había gente que sí se paraba, fue mi caso, uh-huh. Que tomé 1 minuto, 2 minutos para escuchar una de las canciones que estaban interpretando. Sin embargo, me llamó la atención que había gente que les tiraban la mano para darles el QR y que lo rechazaban. Sin siquiera saber qué era, entonces estaban rechazando el QR, ¿no? Dejo la anécdota aquí por dos cuestiones. Uno, qué bien estaba sonando la banda. Dos, dentro de una estación del metro. Y tres, que ya estamos como
condicionados a rechazar.
Sobre todo si es algún tipo de situación de publicidad. Y no era publicidad, simplemente era el QR de dirigirte al YouTube, al canal de YouTube de
esta banda. No te va a costar nada.
Tal cual, ¿no? Esa es la anécdota que quería compartir.
Brillante. Qué gusto darle promoción a gente que hace bien lo que le gusta hacer.
Exactamente. Y de verdad que lo estaban haciendo bien. Así que felicidades, chavos.
Muy bien. Pues ahora vamos a entrarle al tema, Gabo.
Exactamente. Y lo que nos toca y hemos estado platicando previamente, Juan, es el tema de la aceptación al cambio.
Exacto.
Y lo primero que conversábamos tú y yo es, ¿qué es aceptación del cambio? O en inglés, change management. ¿Qué es, Juan?
Es entrarle a un cambio de cultura con todo lo que sabemos que esto implica, que es de lo más difícil en una organización. ¿Por qué? Porque la aceptación del cambio es inducir que las cosas se hagan diferente y la cultura es la forma como hacemos las cosas. O sea, es así de complicado y así de sencillo. Cualquier proceso de aceptación del cambio es un cambio cultural y que no pasa de la noche a la mañana, a menos de que haya un trauma.
Ah, ok. Ahora, hablábamos de dos factores importantes. ¿Tiene que ver siempre con procesos y sistemas?
No necesariamente.
A ver.
Porque es la forma como haces las cosas. y haces muchas cosas. De hecho, aunque no parezca, las cosas más importantes las haces fuera del sistema, que es cómo te comunicas con tu gente, cómo se transmite la necesidad de tomar acción o ajustar un cambio entre líderes o entre directores y gerentes.
Incluye el relacionamiento con tus clientes, con tus canales, con...
Por supuesto. Las compañías no son un logo etéreo ni un sistema, por muy bueno que sea el sistema, operando en el vacío. Siempre hay gente haciendo que las cosas sucedan.
Es más, la compañía no es ni siquiera sus productos.
Correcto.
También es su gente y la forma en que está haciendo negocio con sus canales y con sus consumidores.
Tal cual, y hablábamos hace un minuto también del tema de qué será lo más crítico. Y es siempre, para variar, la gente. Si tú tienes gente enfocada en pasarla bien, estar cómoda y adaptarse en el sistema diagonal proceso que hoy está implementado, pues le vas a dar al cliente lo que tienes y que se adapte el cliente bien por él si quiere. Este es el, hay nieve de este sabor, no hay otra.
Lo que estás diciendo, Juan, es me estoy viendo al ombligo.
Correcto. O sea, estoy centrado en pasarla cómodo, no veo la necesidad de hacer algo diferente. Entonces hago lo que sé hacer igualito. Y si al cliente le sirve, qué bien. Si no, pues que el cliente vaya a otro lado. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando tienes gente que está centrada en el cliente, ellos se aseguran de que las cosas se ajusten, los procesos se adapten, los sistemas se actualicen para servir bien al cliente. Ejemplo claro y notorio, Amazon.
Ok, a ver, pero entonces voy a abordar dos temas. Uno es la distancia que tengo con el cliente, voy a decir, y no quiero que los financieros se sientan agredidos, pero no, pues están muy lejos del cliente. Del consumidor.
Depende de la cultura, nuevamente.
Ahí va, justamente, ¿no? Y la otra es, en esa cultura, ¿cómo entonces hacemos un frente para estar viendo al cliente?
Exacto.
Pero entonces ahí vienen lo que tú vienes diciendo, ese cambio de cultura, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, ahora, hablábamos también hace un minuto de cómo hacíamos ese cambio. Y podía ser, mencionaste, traumático.
Sí, si llega una pandemia y de la noche a la mañana todos aprendemos que hay que trabajar desde casa. Sepamos hacerlo o no, tengamos la infraestructura o no, estemos en disposición y preparados para ello o no, no te dejan entrar, te mandan un correo o un email diciendo que la compañía decidió que a partir de mañana nadie se presenta en las oficinas. Y los que no hayan leído el mail, a la entrada está un compadre de seguridad diciendo: usted, chaparro, no pasa, se regresa a su casa. Lea el correo que le llegó.
Y hablaste, Juan, de dos grandes dimensiones:
la necesidad y la urgencia.
Sale. Y luego hablaste de un péndulo. ¿En dónde estás con respecto a alta necesidad, alta urgencia, baja necesidad, baja urgencia? A ver.
Y ahí va exactamente también los dos parámetros o las dos funciones, que no tiene que ver con el título de la posición, sino con el rol que estás haciendo en tu organización.
Venga.
Hay gestionadores, vamos a llamarles gerentes, okay, que se dedican a gestionar, a hacer bien lo que están haciendo, y ellos nunca, nunca van a aceptar bien un cambio. Porque ellos ya saben en qué botón tienen la respuesta, qué palanca hay que mover para cambiar lo que ellos están gestionando. Alguien decía, es que solamente un bebé sucio le gusta un cambio. Y les tengo noticias, ni siquiera un bebé sucio le gusta un cambio. Es un proceso incómodo para todos los que están en su zona de confort y no ven la necesidad de cambiar.
A ver, entonces déjame recalcar. Lo que estás diciendo es de que quien cumple una función, un rol de gestión, un gerente, no le muevas. Porfa, no me muevas lo que ya más o menos tengo bajo control.
Y es, ¿cierto?, más, vamos a quitarle la cara, porque todos tenemos un poco de gerentes y un poco de directores.
Va.
Cuando estás en modo hacer bien lo que estoy haciendo y estoy cómodo haciendo lo que hago, que te cambie yo la pantalla, el sistema, el proceso, el cómo hacer las cosas, te va a resultar incómodo, por definición.
Salirte del área de confort.
Exacto. Y vas a tener que aprender cosas diferentes y a tomarte un tiempo para invertir en ahora cómo voy a hacer lo que ya sabía hacer.
Es decir, voy a hacer algo distinto y ahora lo tengo que dominar y hacer bien.
Exacto.
Algo distinto.
Exacto. Va. Implica esfuerzo y, por lo tanto, hay una incomodidad.
Ya mencionaste al gerente.
Ahora al director, y no le tienes que poner necesariamente
el título.
La cara de, ah, es aquel compadre que está en la esquina, ¿no? Uno también puede ser director cuando está haciendo que las cosas cambien, que se tome una dirección en la forma de hacer las cosas.
Mencionaste, perdón Juan, mencionaste hace un minuto, el hacer del director es decidir lo que se tiene que hacer.
Sí, cuando estás en modo de gestión, haces bien lo que ya sabes que hay que hacer. Cuando estás en modo director, estás decidiendo qué hay que hacer, cuáles son las cosas correctas por hacer.
Sale. Y luego mencionaste, que también me gustó, que cuando estás en modo director, tienes también una situación.
Primero, dos. O donde estoy y cómo estoy haciendo las cosas, estoy bien. Y además veo que a futuro se va a ver bien. Es decir, no tengo un caso de negocio para estar ahí generando problemas. Quédate donde estás. Decías, Verstappen, ¿cuál es tu tema? Sigue manejando como vas, ¿no?
Va, el carro, el conductor, el performance, está, dale.
Sí, ¿no? Dale, vas ganando, ¿no? Y llevas dos temporadas de, por aquí nadie se mete ni al segundo lugar si yo no lo dejo.
Chris Horner dice, no le muevas.
Exacto, exacto.
Date, ¿no? Bueno, y luego tienes otro.
Ves que en un futuro, y ahí viene un factor tiempo que vamos a meter después, si sigues haciendo las cosas como las estás haciendo, vas a tener un problema o vas a perder una oportunidad.
Correcto. Vamos a ir a las dos dimensiones. Puedes meterte en un problema. Porfa.
Ahí es, pierdes lo que tienes, ¿no? Y entonces ahí puedes llegar a tener una necesidad para mantenerte, o tienes este apetito por aprovechar las oportunidades que ves frente y sabes que haciendo las cosas como lo estás haciendo hoy, no lo vas a lograr. Entonces, tú ya detectaste en este vector necesidad-urgencia la necesidad. Ya tienes un caso de negocio. El siguiente tema es, ¿cuánto tiempo te queda para que, no solo tú que ya lo viste, sino toda tu organización, todo tu equipo, quiera, igual que tú, querer ese cambio? No lo aplique por factores extrínsecos, porque vamos a llegar a ese punto en donde ya no te quedó tiempo. Si ya no ves espacio, si ya el factor urgencia te llegó a la nariz, entonces ya estás frente a una situación necesaria y urgente y ahí te toca sacar el martillo.
A ver, va, entonces vamos a ir por ahí. Entonces, de un lado del péndulo es, eres director, ya te diste cuenta que tienes que hacer un cambio, uh-huh. Ya te llegó el agua al cuello y entonces ya es necesario y ya es urgente.
Sí, es el ejemplo donde tienes al niño enfrente del trolebús que va sobre él y le vas a tener que jalar el cogote para quitarlo del camino.
Correcto, entonces ahí prácticamente lo que estás diciendo es que, lo voy a decir tal vez de una manera peyorativa, es que a trancazos,
¿sí?
Como sea.
Es el punto en donde se justifica la violencia porque va en la propia seguridad o permanencia de la institución o empresa, o incluso hasta de la propia persona a la que le estás diciendo, quítate porque te van a atropellar, compadre.
Solo para los de oídos de cristal, ¿puedes clarificar violencia?
Sí, o sea, aquí no estoy usando el convencimiento, lo estoy obligando, ¿no? Y eso no quiere decir que llegues con físicamente un marro a darle de golpes a nadie. Quiere decir que vamos a ejemplificar un cambio de sistema. Lo estábamos platicando, oye, se venció la licencia o ya no existe esta aplicación. Mañana esa pantalla ya no abre, ya no funciona. Ahí es la violencia.
Okay.
No estás buscando el convencimiento, el querer aprender y el querer hacer algo diferente, sino no te quedó más remedio. Ya te pusieron una pared y esa resistencia también se puede entender como violencia. Y ya no te queda esa opción que antes sí tenías.
Hablábamos del trauma. Entonces estás prácticamente induciendo el trauma.
Correcto. Y ese trauma, sea por miedo o por estas barreras, provoca parálisis. La gente va a tener que aprender, cuando ya tendría que haber sabido cómo, a empezar a operar un nuevo proceso, un nuevo sistema. O vamos a hablar de un caso de compliance en donde tuviste que correr la mitad de tu comité directivo. La gente va a quedar apanicada. Dice, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, mañana sí. Voy yo, ¿no? Ves las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar.
otra vez, necesidad de urgencia.
¿Alta?
Alta y cambio inmediato.
Aplicas la violencia, no es grato hacer una medida de esas.
Y vámonos.
Y hay un efecto en la organización que se queda. Y hay una parálisis que vas a tener que administrar y vas a tener que mover. Enseñar el caminito, enseñar el proceso, enseñar el sistema.
Volver a agarrar momentum.
Correcto.
Porque en esos momentos... la competencia también estará haciendo algo y probablemente te rebase por la derecha.
Tal cual.
Va. Ahora vámonos al otro extremo del péndulo, ¿no? ¿Dónde está suavecito, tu necesidad baja y urgencia baja?
Ni le muevas. Si no tienes la necesidad que justifique emprender un cambio de cultura, tu mejor opción es no hacer nada. Porque no hay necesidad de hacerlo. Sencillamente, no hay un caso de negocio que... justifique toda la energía que vas a tener que gastar en un cambio de cultura.
Ahora, yo me voy a poner la cachucha de líder, gerente, director, ya dijimos estos roles, no, pero bueno, me voy a poner la cachucha y digo, ¿sabes qué? Soy buenísimo para generar cambios. Uh-huh. Es más, soy buenísimo para administrar cambios. ¿Por qué tendría que llamarle a alguien de afuera?
Va en la velocidad y en aprender a hacer querer a todos.
¿Puedes explicar ahora para los oídos que no entienden qué es querer?
Mira, un ejemplo como papá es a cualquier papá, o al menos a mí, me encanta que mis hijos lean, ¿no? Es una cosa que me encantaría que ellos tomaran como propio. Y hay dos formas de hacerlo. De vía extrínseca y, perdón, violenta, porque entonces los estoy estimulando de manera... No propia del beneficio de leer, sino si no lees te voy a quitar, o si lees te voy a dar. Ambos están generando una desviación que en el momento en el que yo no esté, ellos ya no van a hacer lo que yo quiero que hagan. Porque o yo ya no les voy a dar el premio, o yo ya no voy a provocar el castigo.
El comportamiento no es sostenible.
No es sostenible, porque va por la parte extrínseca. Si yo logro hacer... entender a mis hijos todo lo que ganan al leer, yo ya no voy a tener que poner premios y castigos. Solitos, y afortunadamente al día de hoy así sucede, todas las noches ellos llegan y me entregan, papá, quiero leer este cuento. Ellos ven el beneficio, ven la emoción de tomar un libro y empezar a leer. Esté yo o no esté yo, a quien esté le van a pedir, préstame ese libro.
Ahora vamos a llevarlo a las organizaciones. Gente en el negocio.
Sí.
Entonces hay extrínseco y hay el intrínseco.
Exacto.
Ahora, el querer es intrínseco.
Exactamente. Vale. Que veas lo mismo que estás viendo tú como director, en este pedazo de cabeza que tienes de director, de mira, hay una necesidad, ya la detecté y por lo tanto quiero que esto pase. Tú ya quieres. Pues tú quieres que tu gente quiera, igual que tú, que eso pase.
¿Qué pasa si soy bien maleta? Puedo ser un buen... Lo hablábamos. ¿Qué pasa si soy buen comunicador, pero no necesariamente soy el líder que genera el querer?
Y a veces puedes ser un gran comunicador y un gran líder que genera el querer, pero te sirve tener un equipo que te ayuda a analizar las diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque vas a poder encontrar grupos que van a ganar mucho con el cambio. Y ellos va a ser relativamente sencillo que les transmitas esta necesidad. Va a haber otros en donde va a haber beneficios, pero no son tan claros. Entonces tienes que armar, articular el, oye, mira, el ejemplo que poníamos de sistemas. Yo estoy tan cómodo con mi pantalla verde Bipix viejita, pero ya me sé todos los shortcuts. En 3 segundos me entro a la opción que quiero. Es más, lo tecleo tan rápido que el sistema luego trabaja por ahí 5 minutos. Yo ya hice mi trabajo y hasta me da tiempo de ver algo más mientras esto ya lo hace, porque me la sé al derecho y al revés. Y ahora me vienes a poner una pantalla SAP que no se sabe o no conozco los mismos shortcuts, que voy a tener que aprender, que tengo que esperar que se abra otra pantalla, el orden es distinto. Así de entrada, como te lo estoy planteando, no está padre. Si tú te pones a pensar, oye tío, ¿sabes cuántas empresas siguen trabajando con esa pantalla verde? Están en el punto 01. ¿Dónde vas a conseguir trabajo mañana, papá?
Pero ahí va el punto. Es ando, a lo mejor antes estaba cómodo con un tipo de pantalla, uh-huh, ahora estoy algo incómodo con este otro tipo de pantalla. Pero algo me debe de generar el querer cambiar.
Exacto. Debo ver algo en mí, algo que yo estoy ganando.
Y que what's sea, in it for me.
Exacto, what's in it for me. Oye, te estás actualizando en una tecnología que, uno, te va a permitir seguir trabajando aquí, y dos, te va a abrir puertas, en otras empresas, porque esta es la nueva norma. Entonces,
o en esta misma empresa en la que estás.
Exacto,
brother, o sea,
pero tú te estás llevando ese expertise. No nada más me estás trabajando a mí en el nuevo sistema, tú te estás abriendo un mundo de posibilidades que antes de aprender esto no tenías.
¿Qué pasa, Juan, cuando tienes a un personaje que probablemente un cierto proceso, un cierto sistema, dice, no hay nada para mí? No, no, señor, hermano.
Existen.
O sea, tú vas a tener que proveer o apoquinar, porque el cliente de todo esto a lo mejor es mercadotecnia, o es ventas, o es el director general, o son los de planeación, o es alguien más. Tú,
desde mi punto de vista, lo mejor que puedes hacer es primero identificar qué grupos no solamente no tienen una ventaja evidente, ni tampoco se las puedes comunicar de manera más específica, sino que realmente hay grupos que pierden. Enfréntalo como es, ¿no? Porque si no lo haces así, se pierde la confianza en el líder, y eso, en términos de cultura, es costosísimo. Entonces, al pan pan y al vino vino, compadres, sí, a ustedes les tocó bailar con la más fea del salón. Este es un podcast de Growth Consulting Solutions.